Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hoy sí estamos. Como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenido usted de regreso.
Señor.
Y yo preparando maletas para decir hasta pronto.
Sí, bueno.
Saludos.
Unos que se van y otros que vienen.
A los oyentes dentro y fuera de Cuba y las ganas que tengo.
Sí, bueno.
Saludos a Aliaga, Julio Aliaga, Pesán en La Habana y por acá por el sur de la Florida, a Lilian Ruiz. La producción hoy es de Patricia Martínez. Hola, Patricia, bienvenida. Muy bien, gracias por el mensaje. Y también al señor May Vázquez, ya recuperado de un fin de semana, que me dice con una actividad por encima del nivel, como decían los Bambam.
Sí,
bienvenidos todos a Las Noticias Como Son, ya casi llegando a la Navidad.
Ya estamos ahí al doblar de la esquina. Sí, señor. Bueno, pues bienvenido y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche, el horario del programa. Recuerde la retransmisión a las 12 de la medianoche y siempre una alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos ya con Lilian Ruiz, con Julio Aliaga Pesán, vamos a tertuliar algunas de las notas de tertulia. Hay mucho alboroto dentro de Cuba, sobre todo, por estas nuevas tarifas para el acceso de Internet o al Internet, el acceso al Internet de los cubanos. Lo han bajado de $2 a $1.50. Si usted entra a Granma va a tener que pagar 25 centavos nada más, no va a tener que pagar $1.50. Ahora, ¿querrá usted entrar a Granma? No sé, quizás sí, para estudiar las bibliotecas, etcétera, esas cosas. También, bueno, pues ya se ha pronunciado el gobierno cubano. Mucho se había hablado, si había luto hasta el mes de enero, si se permitían fiestas, si no se permitían. De todas maneras, el gobierno cubano se pronunció a través de su órgano oficial del Partido Comunista y el órgano oficial de los Jóvenes Comunistas Cubanos. Y han dicho que sí, que va a haber fiestas, todo normal, pero con moderación, porque todavía hay mucho dolor en la población cubana por la muerte de Fidel. Es lo que dice Granma, lo que dice Juventud Rebelde, lo que dice el gobierno cubano. Esto es también vamos a hablar, por supuesto, de la represión que desafortunadamente continúa y fue noticia, fue protagonista este fin de semana nuevamente, ya terminando el año. Y bueno, pues termina con la misma represión con la que comienza, quizás un poco mayor. Muchos dicen que es mayor. Vamos a ver en definitiva. También hoy vamos a hablar de la cantidad de cubanos que están saliendo de Cuba y sobre todo que están llegando aquí a las costas de la Florida. Este fin de semana ha sido apoteósico. Han llegado decenas y decenas y decenas de cubanos, casi de manera simultánea. Hay algunos que por supuesto afirman que esto puede ser contrabando. Hay otros que dicen que no se ha podido comprobar. Vamos a tocar el tema con una persona que ha estado siguiendo muchísimo estos detalles. Me refiero a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Y también hoy, bueno, vamos a hablar de política estadounidense. Ya se define quién es el presidente de los Estados Unidos con los votos electorales, pero también, bueno, pues conflictos con China y acercamiento a Moscú. Esto es de todo, por supuesto, pertenece al nombre de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Muy bien, antes la portada.
Comienzo hablando de YouTube. Mire, vamos a hablar ahora de Internet en Cuba, ¿no? Y yo comienzo hablando de YouTube. Primero, desafortunadamente, mucha gente que no conoce, no sabe lo que es YouTube. YouTube es un canal de Internet, una cuenta no es gratis, de Internet, donde usted puede colgar, puede poner videos. Ya esto se ha puesto de una manera tan grande que YouTube pues ya tiene comerciales, ya tiene gente que se anuncia. En YouTube usted encuentra de todo. Usted quiere ver una operación de corazón abierto, usted entra a YouTube y pone operación de corazón abierto y ahí hay una operación que está colgada en YouTube. Yo arreglé una secadora de mi casa, una secadora de ropa, gracias a YouTube. Entré y vi como el mecánico de la empresa lo hacía y yo lo hice en mi casa. O sea, YouTube tiene de todo. Pues, señoras y señores, hay personas en YouTube que se han hecho millonarios, millonarios, colgando videos en YouTube. Sí, Sí, señor. Y esto lo voy a hacer pues a partir solamente de los que hacen YouTube en español. No voy a hablar de los que lo hacen en inglés, que ganan incluso hasta un poco más. Fíjese, el primer o el tope de los siete, él dice aquí, él lo ponen, dice top seven, el tope de los siete YouTubers, así le llaman. Ya esto tiene un verbo nuevo, que es los YouTubers en español que más ganan dinero. El primer lugar es un joven que se identifica como Vegeta 777. Dice que se posiciona en el puesto número uno generando una cantidad de $77,000 mensuales. Este muchacho gana $77,000 mensuales y es el, pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues sube videojuegos conocidos como los gameplays. Esta es una de las temáticas mejores pagadas en la red de videos. Por supuesto, como tiene tantos seguidores, millones de seguidores, pues esta persona le tiene comerciales en su página y él cobra prácticamente el 50% de esos comerciales en su página. Bueno, pues $77,000 mensuales. El segundo lugar lo tiene uno que se llama Enchufe TV. Oye, ¿cómo se llama? Dice que es el canal que es reconocido por ser un tipo de medio televisivo independiente. Aquí se realizan sketch o cortas actuaciones que generan de interés de los cibernautas. Enchufe TV es un canal de Ecuador y es uno de los más vistos en YouTube. Una media de visitas a sus videos de 8 millones de personas lo siguen a Enchufe TV. Este muchacho gana, o estos productores de esta televisión ganan $43,300 mensuales. Y en tercer lugar hay uno que se llama así: Hola, soy Germán 1 y 2. Así se llama. Hola, soy Germán 1 y 2. El hombre, pues, feo, cantidad, lo pone. Y dice, hay un chileno que se llama Germán Garmendía y que ha sido, pues, notablemente lo que ha sabido es jugar sus cartas cuando nos referimos a la monetización de YouTube. Germán es ahora el canal de YouTube en español que más visitas y producciones tienen en sus videos. Además, se puede asegurar notablemente que tiene una gran cantidad de fanáticos que lo siguen en cada actividad que se realiza semanalmente. Este hombre gana $23,700 mensuales. Increíble lo que gana este Hola Germán 1 y 2. Así que, y por ahí después hay otros más, españoles, etcétera, de otros países. Estos son solamente en español. Personas que están ganando $20,000, $30,000 mensuales. Hay algunos estadounidenses e ingleses que están ganando millones. Están ganando ya promediando hasta 4 o 5 millones al año. Simplemente por subir videos a YouTube. Lo ven millones y millones de personas, tienen comerciales y YouTube les paga a ellos pues prácticamente el 50% de las ganancias. Increíble cómo la internet puede ser incluso hasta una fuente para ganar dinero.
En 2017 voy a pensarlo.
No, ya yo lo estoy pensando ya. Yo no sacaba
voy a pensarlo y además voy a hablar con el señor Vázquez, tal vez me ayude, sí. Me acompañe. Y le decimos hasta luego y le dejamos las cosas aquí. Sí, y a YouTube, Mikey, estamos perdidos, estamos metidos donde no es.
Sí. No, y no sé, vamos a poner el programa por lo menos para empezar por YouTube.
¿Qué Lilian, pasa? ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenas tardes a todos, al equipo, a la audiencia, a mi buen amigo Julio Aliaga. Y sí, yo también los estoy escuchando. Y cuántas cosas se pueden hacer cuando no se sabe la finalidad y sin embargo hay determinados códigos a respetar. En eso se basa, por supuesto, ese espíritu de libertad, el dejar hacer del que hablan los liberales. Nunca se sabe, nunca se llega más lejos como cuando no se sabe, como cuando no se le ponen límites, sin embargo se ponen reglas para el juego, porque YouTube también las tiene, como claro, es natural, claro, sobre determinados contenidos que son dañinos y que obviamente no van a ser exitosos y que son justificadamente censurados, o sea, la violencia y otro tipo de cosas, pero me pregunto, bueno, ¿cuándo los cubanos podrán tener siquiera esas expectativas, ¿no? Hacerse esos planes, esas metas, porque todavía los cubanos están desconectados completamente de la globalización del mundo contemporáneo. Uh-huh. Y en eso pienso cuando les escucho.
Están todavía en Nauta. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Un abrazo a ustedes, un beso a Patricia, un beso a Lili, a los escuchas allá en Benidorm, en España. Por cierto, en el pueblo de Barajas, ahí en Madrid también, que estuve viendo las noticias. Uh-huh. Y también, por supuesto, en el oriente de Cuba, que tan reprimido ha sido en los últimos tiempos. Oye, sobre la portada, muy interesante. Y una de las cosas que me gustaría apuntar, y es que este Soy Germán es muy conocido entre los adolescentes cubanos. Uh-huh. Y como producto audiovisual me parece un tipo bien estúpido, que dice una suma de estupideces fantásticas. Pero lo que quiero decir, y eso me parece lo más importante, es que tiene un gran impacto entre los adolescentes cubanos a través del paquete que llega a los cubanos. O sea, las muchas cosas que tienen los cubanos para enterarse de cómo van las cosas por el mundo.
Qué bien. Por lo menos, bueno, no tienen acceso directo, pero a través del paquete lo han podido ver. ¿Cuánto me alegro?
Tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
El monopolio estatal de telecomunicaciones cubano Etexa ha anunciado en las últimas horas una rebaja de 25% en la tarifa de conexión a Internet en Cuba, uno de los países con menos acceso y mayor control de esa red. Desde el 19 de diciembre entra en vigor la medida y se cifra el nuevo precio en unos 50 CUC, los pesos convertibles. Así informó Beatriz Fernández, especialista de comunicación comercial de Texas. La nueva tarifa representa una rebaja de 50 centavos de CUC en comparación con los $2 por hora que Texas cobraba hasta ahora en las salas de navegación o zonas Wi-Fi de la isla, pero es un valor todavía inalcanzable para la mayoría de los cubanos, que recibe un ingreso mensual promedio de $29. Cuba, con 11,1 millones de habitantes, cuenta actualmente con unas 900 salas de navegación de Internet, más de 200 puntos de acceso inalámbrico que disponen de conexiones de alta velocidad de 2 megas. Algo, y repito, algo inusual en Cuba. De cada 1,000 cubanos, 348 tuvieron acceso a Internet en 2015, según cifras oficiales. Mientras el acceso domiciliario está restringido a médicos, periodistas, abogados y constituye uno de los principales reclamos que los cubanos le hacen al gobierno, en un paso más en la lenta apertura a la autopista virtual de la información, ahora Texas ha informado que iniciará en los próximos días una prueba con 2,000 usuarios en La Habana Vieja a los que dará acceso a Internet desde sus casas con tecnología DSL. Una responsable de Texas explicó que este experimento, que durará 2 meses, permitirá a la empresa evaluar sobre el escenario real las posibilidades de llevar Internet a las casas de los cubanos en otras zonas de la isla. Ojalá que sea así.
Sí, señor. Comienzo contigo, Lilian Ruiz.
Sí, bueno, pero es importante también ver cómo ellos tratan este tema del Internet como si fuera material radioactivo. Y la razón de eso justamente es porque es por el gobierno, la dictadura del Partido Comunista que hay en Cuba. Porque demasiado Internet haría que las personas, pasen ya de esto de las redes sociales y de comunicarse con los familiares fuera a justamente a buscar información para formar justamente opinión, para que cada persona pueda tener una opinión individual acerca de lo que pasa, tanto en el tema nacional como en el tema internacional. Sería, bueno, la posibilidad de que se formen opiniones políticas acerca de qué es lo que quieren con sus vidas, todo eso. Entonces, claro, para el gobierno, que en definitiva es el dueño de este monopolio de telecomunicaciones de Texas, el Internet evidentemente es una cosa muy peligrosa y que ellos lo tratan así como si se tratara de como les decía, de material radioactivo. No hay que caer en la trampa. Todavía los cubanos no tienen Internet, porque este portal, este navegador, este servidor Nauta, pues lo que es además un filtro para la información y también una manera de controlar y de intimidar a las personas. Yo no conozco bien las políticas de Google, realmente, tengo que revisar eso, pero parece ser que ellos intentan no meterse en política, pero el problema del tema de la política no es tanto una ideología u otra, sino justamente el tema de los derechos humanos de los cubanos, y entonces habría que posicionarse un poco, yo creo, habría que esperar que la Google, en este caso, abogue un poco por el derecho a la libertad de información de los cubanos, como principio de la compañía. Evidentemente no hemos contado con eso tampoco, ya los cubanos van a tener más velocidad, pero todavía no tienen verdaderamente Internet. Y yo sueño con una manifestación popular, donde las personas salgan a reclamar su derecho a intercambiar información completamente, o sea, con un ancho de banda ilimitado, con sin censura, porque de verdad sería importante que eso pasara, pero eso formaría parte de un nuevo capítulo donde Cuba estaría más cerca de ser un país verdaderamente libre. Hay que seguir soñando.
Aquí, por supuesto, donde está cuando usted se lee todo el artículo, pues primero tiene que tener un correo nauta, una cuenta nauta, después tiene que comprar una bolsa nauta, esto es si es por el teléfono celular. Si es por el del hogar, pues hay un nautahogar. El nautahogar usted tiene que comprarlo por ahí. Si no tiene nauta, no puede tener internet en su casa, tiene que ser todo a través de nauta. Me parece que el mayor control, más allá de, por supuesto, quizás controlar ciertas páginas de internet, el mayor control que puede tener este servidor, esta camina, este expressway, esta carretera nauta, que es una sola la que existe, nauta, es la comunicación dentro de Cuba. Los Twitter, los correos, más bien los correos electrónicos, que son a través de nauta, todo lo que es Facebook, todo lo que Instagram, todo lo que tenga que ver con comunicación que puede ser al interior del país, es lo que donde el control de nauta puede ejercer su mayor fuerza. Además, por supuesto, del bloqueo de muchas páginas, como pudiera ser esta misma página de martinoticias.com. Así que lo que preocupa es eso, que todo es a través de nauta. ¿Y quién es nauta? El gobierno cubano.
A mí me parece que poco a poco están soltando las ataduras. Fíjese que ahora, de nuevo, como hablábamos hace un rato, para tener la cuenta de internet, ¿le obligan a qué? A tener un nauta, ¿no? Uh-huh. Para filtrarlo a través de ahí. Pero eso significa más dinero. Eso significa más gastos. Y siguen los puntos wifi. Ya ahora dicen que casi 900,000 en toda la isla. Uh-huh. Eso representa dinero, porque para acceder hay que pagar. Es decir, que se ha convertido eso en una fuente de ingreso eso, más.
Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Esto es un buen negocio para el gobierno cubano.
Bueno, pues arriba el negocio.
Contigo, Aliaga.
Me monto una frase que dijo Lili hace un ratico, que es como si fuera material fusionable, ¿no? Entonces lo están tratando con unas pinzas, con un cuidado increíble. Claro. Mira, al cubano común me parece que le viene muy bien que le bajen a unos 50 CUC el costo de la hora y que va a aprovechar eso. Y hablando de mercadotecnia, todo este proceso de nauta, que como ustedes bien han definido, es un proceso de control político, ideológico sobre los medios de comunicación, pues la gente no le va a hacer swing, como se dice aquí, ¿no? O sea, no le van a dar mucha importancia y la gente va a seguir con el 1.50 y el mecanismo de comunicación internacional.
La policía cubana impidió también en las últimas horas manifestaciones de la oposición, las primeras que se convocan tras la muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre, y detuvo a decenas de disidentes, según dijeron a la agencia francesa de prensa, líderes anticastristas. Un operativo simultáneo en dos ciudades del oriente del país frustró las protestas callejeras que habían sido convocadas para pedir la excarcelación de opositores. Fue un operativo conjunto a las 6 de la mañana en Santiago de Cuba y Palmasoriano. Allanaron 4 viviendas y hasta ahora hemos contabilizado 42 detenciones, 20 en Santiago, 2 en Palma, 10 en La Habana, dijo José Daniel Ferrer a la agencia francesa de prensa. Ferrer, que dirige la Unión Patriótica de Cuba, convocó a sus seguidores a marchar y exigir la liberación de presos políticos. El opositor fue detenido horas en Santiago de Cuba y conducido a la estación policial conocida como Micro 9. Me amenazaron, me dijeron que con esa convocatoria estaba propiciando los delitos de desorden público, atentado, desacato, espionaje, señaló Ferrer tras su liberación. La detención de Ferrer también se produce mientras en La Habana las damas de blanco reportaban telefónicamente a Fran Press que al menos 20 casas de sus miembros fueron sitiadas por la policía el domingo. Tenemos noticias de que al menos 20 fueron sitiadas para impedir que camináramos, entre ellas la sede, dijo su responsable Berta Soler.
Increíble. Contigo, Lilian Ruiz.
Sí, esto me hace pensar, en primer lugar, que estos sistemas, el socialismo, el comunismo, son sistemas de miedo. No solamente el miedo para intimidar a la población, sino que reflejan el miedo justamente de los poderes gubernamentales, porque una auténtica democracia no teme a las manifestaciones populares de sus ciudadanos. En primer lugar, reconoce justamente esa condición, qué cosa es un ciudadano, un sujeto de derecho, derecho a la libertad de expresión, a la manifestación, a la asociación, a fundar partidos políticos, a elecciones libres, y todo eso sigue anulado en Cuba. Y yo quiero responder hoy a una pregunta que muchas veces yo veo que le hacen a tanta gente, de por qué los cubanos no se manifiestan en masa. Y estos valerosos opositores, bueno, pues sí lo hacen porque han logrado vencer un montón de censuras y autocensuras, intimidación exterior y también el miedo, obviamente, que se siente ante este tipo de violencia de un sistema totalitario. Y es justamente que hay que ver cómo en el socialismo desaparece la libertad individual. Y es importante entonces apoyar a este grupo de opositores que son verdaderamente algo extraordinario que ocurre en estas sociedades, y cómo en este momento el gobierno evidentemente está aterrado, y es justo que esté aterrado porque la población, o sea, los cubanos no quieren el gobierno castrista, tampoco querían a esa figura, a ese líder abominable que afortunadamente murió y que debía haber muerto muchas veces por cada cubano a la que le tronchó la vida, por cada vida de cubanos que lesionó y que mató y que frustró y tantas cosas más. Por eso no nos basta a los cubanos con una muerte, sino que queremos que hubiera muerto muchas veces el dictador y también todos los que, por supuesto, le secundan, ¿no? Entonces eso refleja el miedo del gobierno a este grupo valeroso de opositores, más allá de que a veces vemos tantas críticas, pero son personas muy valientes que han logrado, pues, en un sistema como este, defender su derecho a la libertad individual e invitar también a la población a que ese derecho hay que tomarlo, hay que asumirlo para poder tener una mejor calidad de vida.
Así es. Contigo, Aliaga Pesán.
Se hablaba de que con la muerte de Fidel Castro iba a aumentar la represión, y pienso que este es el ejemplo. Según los datos que yo manejo, son aproximadamente unas 150 personas. Muchos de ellos fueron sacados de su casa en horas de la madrugada, el domingo. Pero también hay que recordar que el viernes detuvieron a una representante, una abogada norteamericana que estaba interesada en el caso del Sexto. Lo que sí pienso, y me sumo nuevamente a las ideas de Lili, es que no solamente hay un desequilibrio dentro del poder y un aumento del miedo, sino que también hay un aumento del activismo, un aumento de la presión social contra el gobierno, y hay que ver de que si puede haber un aumento de la represión, también va a haber, y esto hay que ver en los próximos meses, va a haber un aumento del activismo político, del activismo social, y pienso ya que más temprano que tarde, la tendencia a la modernización y a la construcción democrática la vamos a estar construyendo en La Habana.
Bueno, finalmente informar, de acuerdo a dos editoriales que han publicado en las últimas horas en La Habana, en relación al 58 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, que los cubanos, bueno, con moderación, podrán celebrar el fin de año y esperar el 2017.
Sí, sí.
Y todo esto, bueno, por la muerte de Fidel Castro, ¿no? Como se había dicho.
Dice que hay que hacerlo con moderación. Eso es lo que ha dicho el gobierno cubano.
Bueno. Lilian Ruiz, muchísimas gracias. También a Julio Aliaga. Volvemos después de la pausa.